sobre els seus contractes amb l'entitat. Fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Espirituales o sociales? Desde la Iglesia Evangélica podemos ayudarte. En la Iglesia Evangélica hablamos de Dios, aprendemos de su palabra, ponemos en práctica sus enseñanzas y estamos en contacto con centros cristianos de rehabilitación. Ven a visitarnos los domingos a las 11:30 de la mañana en la calle Mossèn Jacint Verdaguer, número 199 de Sant Vicenç dels Horts. O escúchanos los martes a las 9 de la noche en el programa Encuentros de Radio San Vicens. La Iglesia Evangélica te ayuda.
Los martes 9 de noche, pues nuestro programa Encuentros es un programa en el que nos alegramos mucho de que estés ahí al otro lado escuchándonos. De alguna manera nos permites con tu audiencia que nosotros tengamos interés en decirte algo. Ya sabes, el programa es algo llevado adelante, llevado a término por la Iglesia Evangélica aquí, en Sant Vicenç dels Horts, calle Mossèn Cinto Verdaguer 199. Y ya sabes, siempre te decimos lo mismo. Estamos ahí, fijo, seguro, los domingos de 11 a 1. Y bueno, ven a vernos, salúdanos, conozcámonos. Y no hace falta ni que te quedes, pero si vienes, ya sabes que te llevas el auténtico bestseller en cuanto al libro, la palabra de Dios, la Biblia. La Biblia, no hay otro bestseller, no hay otro libro, ni traducido, ni llevado, ni vendido como la Biblia, como esa delicia, ese tesoro. Y a la vez también te llevas una película con el nombre Jesús, porque nosotros, pues, perdónanos, pero creemos de tal manera en Jesús que creemos que es interesante poder comentar a los demás cuán grandes cosas ha hecho en nuestras vidas. Bien, pues hoy nos toca una nueva edición de encuentros y bueno, pues detrás de la jaula, no es una jaula, es un cristal, y tenemos ahí siempre a Moisés, nuestro técnico. Buenas noches, Moisés, y con la mano nos saluda, esos cinco dedos abiertos. Un servidor, pues como cada martes a las 9 de la noche, Luis Brull, un saludo para ti, un servidor en cuanto a la labor que aquí hacemos. Y hoy el invitado, cuando digo a mi derecha es que me suena algo tópico como los rings aquellos de boxeo, a mi derecha tengo a Jaume Triginé. No es la primera vez que viene. Bona nit, Jaume.
Bona nit.
Buenas noches. Y bueno, él en su faceta de psicólogo, no sé si te acuerdas, pero más de una vez lo hemos comentado, dirigió un colegio en la parte alta de Barcelona durante más de 10 años, ¿verdad?
El colegio estuvo abierto durante 20 años.
Digo más de 10.
La función de dirección durante 10.
Ah, eso, ya me sonaba a mí que eran unos 10 años. Bien, pues y aquí lo tenemos. Hoy nos va a tratar un tema que es muy actual, muy de ahora, y que creo que puede ser interesante para muchos de nosotros. Para mí lo va a ser, garantizado. El tema es, o el título que podríamos poner a este encuentro, que valga la redundancia por el título y el programa, a este encuentro que tenemos Jaume Triginé y yo en esta noche, el tema es el bienestar emocional. Yo personalmente veo que hay un interés que va en su vida, que va hacia arriba por ese llamado, suena bien esa frase, bienestar emocional. Y no sé, veo que los libros, las conferencias, los talleres, todas las cosas que se hacen, incluso los que hacen publicidad nos presentan unos artículos, oye, la casa, el coche, el gimnasio, y nos los presentan como un producto o productos, cada uno de ellos lógicamente, que pueden contribuir a que nos sintamos mejor. Oye, Jaime, ¿a qué es debida esa preocupación por el bienestar? No sé si se puede también entender por el ser feliz.
Podrían ser un tanto equivalentes ambos términos. Te contesto, en primer lugar, confirmando esta apreciación, este interés creciente por sentirse bien, tanto física como emocionalmente, es real. Se constata en nuestro alrededor.
Se vive en el ambiente.
Vive en el ambiente.
Yo lo valgo, incluso si hace falta.
Le añadiría que este interés se desarrolla todavía más en momentos como el actual, cuando hemos pasado una situación crítica o un momento complejo, como es el tema de la pandemia con el COVID famoso, ¿no? Yo creo que muchas personas durante este tiempo, quizá también nosotros dos, hemos estado preocupados. Preocupados por la salud. ¿Puedo enfermar? ¿Qué consecuencias se pueden producir como resultado de esta enfermedad? Muchas personas todavía a día de hoy mantienen preocupaciones en el ámbito, llamémosle, laboral y económico. Si han perdido el puesto de trabajo, si están en un expediente de regulación. Aquí hay una preocupación. ¿Cuánto tiempo podré resistir sin trabajar? ¿Cómo afectará mi negocio esta situación, no? Aunque no parezca trascendente, las limitaciones de la movilidad. No podíamos desplazarnos a ciertos lugares. Y solamente podíamos desplazarnos, estoy hablando del principio, en unas franjas horarias, que no otras, ¿no? Aislamiento. hemos pasado muchas horas en casa.
Y tanto.
Quizá quienes viven en ámbitos rurales haya sido más tolerable este aislamiento. Pero quien vive en un piso de 75 metros cuadrados en una ciudad, sin duda ha sufrido más. Sintetizo y te respondo. Yo diría que es normal que el ser humano busque, tienda al bienestar, al confort, a la felicidad, como antes expresabas. Y es razonable que tras un tiempo de malestar, esta búsqueda se intensifique.
Sí, sí. Decías preocupados, yo digo que estábamos preocupados y ocupados además en ello. Es decir, no solamente para que no nos pillara nada, sino que nuestro día era darle vueltas para que eso no nos ocurriera a nosotros. Pero ¿qué es en sí? ¿O cómo podemos hablar o definir en sí eso del bienestar emocional? ¿En qué consiste?
Tiene que ver con encontrarnos en aquellas situaciones en las que nuestras principales necesidades están satisfechas, nos sentimos bien, tranquilos, serenos, controlamos nuestros impulsos y nuestras emociones. Empleamos adecuadamente nuestras capacidades para hacer frente a las exigencias de la vida, estaríamos cerca de lo que los psicólogos denominamos realización personal. Hay un psicólogo, Abraham Maslow, que él elaboró una teoría sobre las necesidades humanas en forma de pirámide. Y en la base colocó las necesidades de subsistencia, comida, bebida, vestido, casa, y por como estamos conduciendo el tema desde un inicio, añadiría salud. Durante este tema, o este tiempo de la pandemia, hemos estado ocupados principalmente en atender este nivel de subsistencia. En un segundo nivel, él coloca necesidades de seguridad, de futuro, ahorro, previsiones. Después habla de necesidades sociales. Ya los griegos decían, no somos islas, no podemos vivir aislados, necesitamos del otro, necesitamos relaciones. También Maslow hablaba de necesidades de reconocimiento, valoración, aprecio, ser tenido en cuenta por tu entorno. Y en la cúspide, colocó el término autorrealización, como dando a entender, si logro alcanzar todo esto, bueno, ya qué más puedo pedir, ¿no? Me siento autorrealizado. Por esto señalaba que quizá el concepto de bienestar emocional se nos acerca a esta idea de realización personal.
Bueno, mirado así, desde luego, es complicado, no es fácil lograr esa situación. Vamos, no todas las personas lo logran. Hay muchas personas incluso que hablando con ellas dicen, no, es que la felicidad no existe. Bueno, no sé. No parece ser un estado permanente. ¿Por qué nos cuesta tanto a las personas alcanzar ese cenit, esa culminación, esa condición?
No es fácil. No es fácil y te respondo, no yo, sino que dejaremos que nos responda una voz más autorizada, que es la de Freud, el padre del psicoanálisis. Él, en una de sus obras más conocidas, cuyo título es El malestar en la cultura, por tanto, fíjate, no es el antónimo de bienestar del que estamos hablando, él lo sitúa en el título de su libro y empieza a hablar del por qué las personas, como tú me preguntabas, no alcanzan o les es difícil llegar plenamente a este estado de plena satisfacción. Entonces, él, en su libro, apunta a tres causas que dificultan lograr el bienestar. La primera que él plantea es nuestras propias limitaciones existenciales. Y, bueno, ahí nos conviene recordar que somos personas finitas, limitadas, y por lo tanto sometidas a procesos como el envejecimiento, la enfermedad, el deterioro como resultado del paso del tiempo, la falta de autonomía, la conciencia de la muerte. De todos los animales, el único que tiene conciencia de su fin es precisamente el hombre. Entonces Freud decía, todo esto, el envejecimiento, el deterioro, la conciencia de la muerte, la enfermedad, son limitaciones, son como dificultades para alcanzar este cénit del que hablábamos. Él también hablaba de una segunda causa que denominaba la preeminencia de la naturaleza, como dando a entender que en un principio la naturaleza siempre se sale con la suya. Ejemplo, la pandemia que nos ha tocado vivir. O sea, de entrada, la naturaleza se ha salido con la suya. Y ahí tenemos el virus, y ahí tenemos en todo el planeta miles, por no decir millones, de personas que han sucumbido a la enfermedad. Preeminencia de la naturaleza, el volcán de La Palma, de las Islas Canarias.
Sí, sí.
¿Quién le pone freno, no?
Sí, sí.
Pensemos un tanto en los damnificados del volcán. La situación en la que se hallan, pérdida de su vivienda, pérdida de lo que es su trabajo hasta este momento, dudas en cuanto a su futuro, no contribuyen en absoluto a lograr el bienestar. Y Freud todavía añadía un tercer componente, que es la complejidad de las relaciones interpersonales. Y este es un tema también a considerar. Los problemas de relación a nivel de pareja, conflictos entre padres e hijos, tensiones sociales derivados de desigualdades, los fenómenos migratorios. Ahí en lo social, en lo relacional, también hay realmente una limitación, un impacto, una dificultad para lograr el bienestar. Diríamos que nuestro entorno no siempre contribuye. Y diríamos que hay que hacer frente, ¿no?
Sí, sí.
Contra este entorno para poder alcanzar el bienestar del que estamos hablando. No es fácil, como tú me planteabas. No es fácil lograr esta situación porque hay circunstancias en nuestro entorno que no contribuyen a ella.
¿Y cómo podemos entonces? Porque claro, con lo que estás diciendo, la pregunta viene sola. ¿Cómo puedo alcanzar unos niveles que pueda yo, cuanto menos, entender como razonables de bienestar?
Mira, en todo lo que hemos tratado desde la perspectiva del psicoanálisis, limitaciones inherentes a la propia condición humana, la naturaleza desbocada que en ocasiones parece jugar a la contra,
sí, sí,
el tema difícil de las relaciones interpersonales, aparece el factor humano. Siempre aparece el factor humano. Las limitaciones existenciales afectan al individuo, pero la forma de resolución, tu pregunta empieza a plantear esta cuestión, la forma de resolución también tiene que ver cómo tratamos, y dentro de un momento hablamos de esta cuestión, el propio cuerpo. Cuestión de enfermedad, envejecimiento, pasa del tiempo, limitaciones. El tema de la naturaleza, bueno, frente al COVID, hemos sido capaces, factor humano, de en menos de 2 años tener una vacuna que hasta ahora, históricamente, el tiempo para obtenerla era de 10 o más años, ¿no?
tampoco la enfermedad era tan apremiante.
¿Eh? Y la complejidad de las relaciones, pues bueno, como las abordamos, también de alguna forma condiciona, ¿no? Por lo tanto, todo esto tiene sentido como efectos. Y como sabemos, los efectos son causados y, por lo tanto, la resolución de los efectos es incidiendo sobre las causas. Para no repetir los conceptos de Freud, yo te diría, pues debemos cuidar nuestro cuerpo. Quizá no debemos construir viviendas en la ladera de un volcán. Debemos cuidar nuestra vida interior. Claro. Debemos cuidar nuestro psiquismo. Debemos de cuidar nuestra espiritualidad. Debemos de ser más empáticos con los demás. Debemos ser más inclusivos que excluyentes. Debemos de ser comprensivos con las diferencias. Debemos de ser más tolerantes. Debemos de ser menos egoístas y más generosos, porque todo ello, en mayor o en menor grado, contribuye al bienestar del que estamos hablando.
Dices que el factor humano siempre está presente, pero el ser humano es complejo. ¿Nos conocemos lo suficiente? ¿Por dónde empezamos?
Es cierto, el ser humano es complejo y quizá lo primero que tenemos que tener presente es que el hombre, y cuando decimos el hombre, la mujer, es una unidad. Una primera idea que dejamos a nuestros oyentes, ¿no? El ser humano es una unidad, pero es una unidad con diferentes niveles de manifestación, con diferentes dimensiones. Por lo tanto, para lograr el bienestar, tendremos que tener en cuenta las dos cosas: que el ser humano es una unidad, pero que a la vez el ser humano tiene diferentes niveles de manifestación. Y esto lo reconoce tanto la psicología científica como también la Biblia. El apóstol Pablo, en una carta que escribió a los creyentes griegos de la ciudad de Tesalónica, en una parte del texto se expresaba así: que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, no sigo la cita porque lo que me interesa plantear es fundamentalmente esta cuestión: que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para darnos cuenta, que de entrada utiliza una expresión en singular, vuestro ser, singular. Por lo tanto, en Pablo está también esta idea de que el ser humano es una unidad. Pero justo cuando termina de expresar esta unidad, vuestro ser, le añade espíritu, alma y cuerpo, por lo tanto, estos tres niveles de expresión. Por lo tanto, todo el conjunto, lo físico, lo psicológico y lo espiritual, tiene que ver con el bienestar. Y estos tres componentes son los que tendremos que tratar y abordar si queremos lograr este sentimiento de armonía, de equilibrio, de paz interior, de seguridad, de felicidad.
Estás hablando de estos tres componentes: el espíritu, alma y cuerpo. Claro, me imagino que la gente, pues lo más fácil es observarse a sí mismo, el cuerpo, ¿no? De alguna manera. Entonces, ¿será por esa razón que empiezan proliferando precisamente los gimnasios, los centros de belleza, tratamientos antiedad? Porque uno lo primero que prioriza es lo que ve.
Quizá esto tiene una explicación, que es la siguiente. Venimos de una visión dual del hombre, desde Platón, de un ser compuesto de alma y cuerpo. Y esta idea de que el ser humano, en lugar de ser una unidad, es una dualidad compuesta de alma y cuerpo, nos condujo en el pasado a la idea de que tenemos un cuerpo. Pero ahora, esta comprensión integral, esta comprensión que tenemos unitaria del ser humano, nos conduce a la expresión: somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Si a esto le añadimos la preocupación por la salud, la medicina preventiva, pero también la presión de la moda, por aquello que hablabas de, citabas centros de belleza, tratamiento anti-age, la cuestión de los gimnasios, pues también por la presión de la moda empezamos a entender este énfasis. Veamos, concretando, considero positivo, necesario, imprescindible el cuidado del cuerpo en forma de medicina preventiva, dietas equilibradas, ejercicio físico, descanso, evitación del estrés. Todo lo que podamos añadir, diremos sí, sí. Máxime en clave cristiana y más como personas que de alguna forma también somos conscientes a lo que la Biblia, la palabra de Dios, como revelación suya, nos presenta respecto al hombre, entendemos que somos imagen suya. En el texto del primer libro de la Biblia, el Génesis, donde se relata, se narra nuestra creación, se hace referencia a que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Por lo tanto, nuestro cuerpo, nuestro ser en su integralidad, es imagen y semejanza de Dios. Y templo del Espíritu, el Nuevo Testamento también plantea. Por lo tanto, es lógico que nos preocupemos, incluso desde una óptica creyente, cristiana, en nuestro cuerpo y en el mantenimiento de su salud y el que pueda estar en las mejores condiciones a pesar del paso del tiempo. Pero algunas personas, por esto de la moda, dan un paso más. Y este cuidado necesario del cuerpo lo convierten en una especie de culto al cuerpo, que no deja de ser un culto al propio yo. Y por lo tanto, idolatrizan el cuerpo. El cuerpo se convierte en su ídolo. Y lo que hacen en función del cuerpo no es tanto por esta idea bíblica de ser imagen de Dios, sino por el estar en mejores condiciones físicas, tener una imagen social correcta, etcétera, ¿no? Por lo tanto, concluyendo esta cuestión que creo que es interesante, debemos diferenciar el cuidado lícito, necesario del cuerpo, de la idolatría, porque la idolatría distorsiona esta comprensión integral de la persona, porque si nos centramos exclusivamente en el cuerpo, perdemos la perspectiva del alma y del espíritu.
Bueno, es evidente que la preocupación por lo psicológico, en forma de libros, conferencias, talleres, todo el mundo busca esos procesos de autoayuda para alcanzar ese bienestar del que estamos hablando, ¿no?
Pues sí, y ahí como profesional de la psicología diremos que hay un abuso y hasta un riesgo en este tipo de materiales, libros, talleres, conferencias, de lo que hemos venido a denominar autoayuda. ¿Cuál es el riesgo? Los materiales de autoayuda ponen en la persona, y más concretamente en su voluntad, la posibilidad de superar situaciones críticas, dificultades. Simplificando, su lema es: si quieres, puedes. En tu interior están los recursos para alcanzar tus metas, para alcanzar tus objetivos. Pero esto no es verdad en todas las personas. ¿Qué más quisiera una persona deprimida no sentirse así? Pero por mucho que lea los libros de autoayuda y mucha conferencia que escuche también, si realmente está en una depresión severa, está sin estos recursos imprescindibles que le permiten salir de este pozo. Por lo tanto, todos estos materiales de la autoayuda, en algunos casos, lo que provocan es frustración. Porque la persona lee, escucha todas estas cosas, piensa, porque lo han dicho los gurús de turno, que en su interior están las capacidades, los recursos, los medios para hacer frente y convertirse, pues, en aquello que desea, y en cambio, con el paso del tiempo, descubre que no lo logra, que prácticamente está en la misma situación, que no ha podido cambiar, y por lo tanto esto provoca mucha, mucha frustración. Por lo tanto, cuidado con todos estos materiales que prometen panaceas no siempre fáciles de alcanzar. Pero va, quiero ser ponderado y por lo tanto reconocer alguna bondad en los materiales de autoayuda. En muchos de estos materiales se da algún tipo de información que permite distinguir, permite diferenciar entre tener y ser. Yo esto lo catalogo como correcto, como bueno, como conveniente, ¿no? Por lo tanto, aquellos materiales de autoayuda que nos ayudan a distinguir entre el tener y el ser, yo esto lo valoro. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad de consumo, a través de la publicidad, pretende hacernos creer que la felicidad, el bienestar, radica en tener, radica en poseer determinados bienes: salud, trabajo, imagen personal, dinero, familia respetable, casa, coche. Pero claro, descubrimos que la verdadera felicidad, la interior, la estabilidad, la armonía, el equilibrio, la paz, nada tienen que ver con lo que tenemos. Y debemos de aprender a establecer nuestra identidad no tanto en lo que poseemos, sino desde lo que somos. Criaturas de Dios a su imagen y a semejanza. Y que nuestra vida, no tiene mayor sentido por la acumulación de bienes. Nuestra vida no tiene mayor sentido por los dígitos de nuestra cuenta corriente, sino que la vida alcanza su sentido cuando reconocemos nuestra realidad: seres finitos, creados a imagen y semejanza de Dios, pero por el hecho de ser creados, dependientes del Creador, y que por lo tanto nuestro estado de mayor sentido existencial solo se alcanza en la medida en que le reconocemos, y a pesar de que Dios no deja de ser el misterio que nos envuelve, creemos y nos relacionamos con él.
Lo cierto es que las cifras nos dicen que los trastornos psicológicos, depresión, ansiedad, eso no disminuye.
Es verdad. Y con esto estás permitiendo que pasemos a la segunda dimensión. Hemos hablado del cuerpo, pasemos a hablar ahora del alma, del psiquismo. Mira, hay una cita de un filósofo chino, Lao Tse, que es el iniciador del taoísmo. Y él, en el siglo VI antes de Cristo, enseñaba: si estás deprimido, es que estás viviendo en el pasado. Si estás ansioso, es que estás viviendo en el futuro. Si estás en paz, estás viviendo en el presente. Por lo tanto, bueno, aquí empiezan a haber ya algunas pistas, y la primera, desde Lao Tse, es que vivir el presente parece que es el que más proporciona posibilidades de sentirnos en paz, tranquilos, serenos y, por lo tanto, en bienestar, ¿no? Y es que Lao Tse se adelantó a lo que la psicología neoconductista actual ha descubierto, que nuestros pensamientos se escapan con frecuencia hacia el pasado o hacia el futuro, y lo hacen de manera tóxica, de manera disfuncional. Y ahí añadiremos, cuando el pensamiento se va al pasado y se va al futuro y lo hace de esta manera, de una forma disfuncional, de una forma incorrecta, está dificultando el bienestar del que estamos hablando.
¿Qué ocurre cuando nuestros pensamientos tienen que ver con esas circunstancias o esas cuestiones ya pasadas?
Pues sí, y mucho, y mucho. Sobre todo cuando estos pensamientos y sentimientos que se pueden asociar guardan relación con heridas psicológicas del pasado no cicatrizadas. Las heridas psicológicas también necesitan cicatrizarse. Y en ocasiones estas heridas psicológicas permanecen abiertas. Por lo tanto, si no hemos resuelto determinados conflictos interpersonales, si mantenemos sentimientos negativos respecto a determinadas personas por lo que pueda haber ocurrido con ellas en el pasado, cuando la herida no está cicatrizada, cuando la herida permanece abierta, suelen aparecer pensamientos y sentimientos de rencor, de odio, de enemistad. Y estos sentimientos nos conducen a ideas de tristeza, sentimientos de culpa, depresión, que no ayudan al bienestar emocional. Máximo porque además estos pensamientos acaban por influir en nuestra conducta. Como nos enseña también la Biblia, no es posible alcanzar el bienestar, la armonía, la paz interior, si en nuestro interior anidan pensamientos tóxicos. También San Pablo, en una de las cartas que escribió a los creyentes de la iglesia de Filipo, les hacía referencia a la cuestión de que pensasen en cuestiones positivas. Por lo tanto, que erradicasen estos pensamientos tóxicos y que en su lugar pusiesen pensamientos nobles.
¿Cómo pasar del malestar en el que nos sitúan estos pensamientos que nos estás comentando al bienestar que deseamos?
Bueno, estamos como al principio, ¿no? Los efectos se resuelven incidiendo sobre las causas. Por lo tanto, aquí, antes tú decías, cuando me has hecho una determinada pregunta, esta pregunta es obvia. Ahora yo te diré, esta respuesta mía también es obvia si te contesto que no debemos permitir que las cicatrices psicológicas del pasado, los conflictos de orden interpersonal que hayamos podido vivir, continúen abiertos, ¿no? Continúen sin cicatrizar. Hay que cicatrizar las heridas. Por lo tanto, tenemos que aprender a enfrentar y resolver los problemas. No todos los problemas se resuelven con el paso del tiempo. Muchas personas piensan que el tiempo lo resolverá, o lo cronificará, o lo empeorará. Y por lo tanto, los problemas requieren una actitud proactiva por nuestra parte de resolución. Otra cuestión importante es asumir el principio de la realidad. Hay cuestiones que a veces es difícil de modificar del pasado. Pues quizá habrá de aprenderse a convivir un tanto con ellas. Me refiero al hecho de que las cosas no siempre son como nos gustaría que fuesen, sino que las cosas a veces son diametralmente opuestas a como nos gustaría que fuesen, ¿no? Y ya nos gustaría estar en relación cómoda y correcta con todo el mundo, y quizá lo procuramos, pero quizá con algunas personas el tema sea más complejo y más difícil, y también habrá que aprender a convivir con determinadas realidades, pero desde esta perspectiva de aceptar la realidad, pero de una forma, diríamos, como más neutra. Esto es así, las cosas son como son, no como me gustaría que fuesen, pero erradicando los sentimientos de enemistad, de odio, de confrontación, porque todo esto es tóxico. Cuestión clave también como cristianos: perdonar. Perdonar es una forma de cicatrizar las heridas. Mientras está vivo el sentimiento crítico, mientras no olvidamos determinadas situaciones, pero cuando ahora digo no olvidar, lo digo en el sentido de no ejercitar el perdón, todo esto es tóxico también para nosotros mismos, porque nos dificulta estar en paz al generarse lo que los psicólogos denominamos los sentimientos de culpa. Y tampoco se alcanza el bienestar emocional arrastrando por tiempo sentimientos de culpa. También perdonarnos a nosotros mismos. Y digo esto porque conozco personas capaces de perdonar a otros, pero en cambio les cuesta mucho perdonarse a sí mismos. Y creo que también, si Dios nos ha perdonado en Jesús, que es lo que creemos los cristianos, bueno, pues si estamos perdonados por Dios, ¿no? ¿Cómo vamos a negarnos el perdón a nosotros mismos? Y por lo tanto, tenemos que tomar la misma actitud de cuando perdonamos a otra persona de corazón. Pues también perdonamos lo que nuestro devenir en la vida haya provocado, que en este momento nos pueda hacer sentir incómodos. Hay un texto en Primera de Juan que dice que, aunque nuestra conciencia en ocasiones nos pueda acusar, nos pueda culpabilizar, Dios es más grande que nuestra conciencia y Dios lo sabe todo. Y esta idea de Dios lo sabe todo da a entender, y Dios conoce nuestra realidad, y Dios conoce nuestras circunstancias, y Dios sabe el porqué de los acontecimientos por los que hemos pasado, ¿no? Bien, resumo. Mientras las heridas están abiertas, el pensamiento regresará a estas situaciones y mantendremos estados emocionales que no ayudan al bienestar.
Hablabas de, bueno, has citado a Lao Tse, y hablabas de la posibilidad de estar en el pasado instalados, pero también has comentado de la posibilidad de estar instalados en el futuro.
Sí, porque muchos pensamientos de futuro tienden a anticipar situaciones negativas para nosotros. Por esto decimos que muchas veces los pensamientos de futuro son pensamientos catastrofistas. Te pongo un ejemplo. Vamos a ver. Acaban de realizarme una serie de pruebas médicas. Y tardarán unos días
en, lo peor nos ponemos,
en darme el diagnóstico, en darme el resultado. Normalmente, estos días de espera, cuando pensamos en esto en concreto, tememos lo peor y sufrimos. Claro, desde el sufrimiento no estamos contribuyendo al bienestar, sino al contrario, nos instalamos en el malestar. Por lo tanto, muchos pensamientos tienen esta tendencia a anticipar situaciones, cuidado, que en el 99% de los casos no se producirán. Por lo tanto, cuánta ansiedad innecesaria.
¿Y podemos evitar estos pensamientos?
Bueno, vienen solos. Vienen solos, se instalan solos, ¿no? Y lo hacen con fuerza. Por lo tanto, hasta cierto punto diríamos son inevitables. Pero cuando nos damos cuenta de esta distorsión, es el momento de sustituirlo por pensamientos más objetivos. También la fe cristiana nos ayuda. Por ejemplo, el pensamiento también de Pablo de que por nada estéis angustiados. O las palabras de Jesús, no estéis preocupados por vuestra vida. Claro, es posible que algún radio oyente, al escuchar ahora estas palabras bíblicas, por nada estéis angustiados, ¿no? O no estéis preocupados por vuestra vida, piense que son una invitación a la insensatez. ¿Eh? No. Estas palabras no son una invitación a la insensatez, sino a la esperanza desde la confianza que nuestra vida descansa en última instancia en Dios. Misterio de amor que nos envuelve.
Hemos visto la necesidad de atender el cuerpo y el alma, o podemos, tal como se ha comentado, definir como dimensión psicológica. ¿Cuál es el papel de la espiritualidad en el logro de ese bienestar emocional?
Pues tiene una parte muy importante. Yo diría de entrada, no confundir espiritualidad personal con religión. Porque la religión no deja de ser una construcción social. La religión muchas veces no es otra cosa que el cumplimiento de unos ritos, de unas normas, de unas pautas morales. En cambio, cuando hablamos de espiritualidad, pensamos en la orientación, en nuestra orientación hacia todo aquello que nos trasciende, ¿no? Le llamemos Dios, le llamemos misterio o elemento de profundidad, en palabras del teólogo Paul Tillich, ¿no? Cuidado con esta cuestión de la espiritualidad, porque al confundirse con religiosidad, y como que la religiosidad o la religión en general en este momento cotiza a la baja, pues muchas personas tampoco valoran excesivamente esta cuestión. Otro psicoanalista del mismo nivel que Freud, que fue Jung, este hombre llega a la conclusión de que la espiritualidad es algo innato y por lo tanto universal. Con esto lo que estamos diciendo, todos los seres humanos tenemos esta triple dimensión: cuerpo, alma o psiquismo y espíritu. Y aunque uno no sea religioso, continúa siendo una persona espiritual. Y si no canaliza su espiritualidad a través de la religión, lo hará a través de otras cuestiones, incluso esotéricas. Pero yo creo que es importante tomar conciencia de estas tres dimensiones que constituyen una unidad, que van juntas, que forman parte del mismo paquete y que, consecuentemente, de la misma forma como atendemos el cuerpo y también procuramos atender la dimensión interior o la dimensión más psicológica, pues también habrá que tratar la cuestión espiritual, ¿no? Pero tú me preguntabas cómo. En clave creyente, cultivamos la espiritualidad cuando buscamos en la Biblia. Para los cristianos, la Biblia es revelación de Dios. Dios se manifiesta de muchas formas. El universo, la naturaleza, la vida, es una manifestación patente de Dios para nosotros. Pero también en la Biblia consideramos que encontramos su revelación, quizá una revelación que nos acerca más a su naturaleza, ¿no? Y por lo tanto, el buscar en la palabra de Dios nuestro origen, nuestro sentido, orientación para nuestra existencia desde esta dimensión ayuda. También somos seres trascendentes, ¿no? Con capacidad de trascendencia, con capacidad de ir más allá de nosotros mismos, ¿no? En este caso, se trataría de abrir nuestro corazón al misterio que nos envuelve, abrir nuestro corazón a Dios mediante la oración espontánea, natural, no forzada, y que podemos realizar en cualquier momento, en cualquier circunstancia, en nuestra casa, en nuestra habitación, en la cama de un hospital, ¿no? En un transporte, desplazándonos de un lugar a otro, caminando, ¿no? Este abrir el corazón a Dios, abrir el corazón a aquello que nos supera, que nos trasciende, que está más allá de nuestra realidad, pero que le da sentido. Más cuando practicamos la meditación, también el silencio. Estamos en una sociedad muy ruidosa, muy ruidosa. Yo creo que tenemos que aprender también de la práctica del silencio, ¿no? De saber permanecer en silencio delante de Dios, en momentos de intimidad con Él. Cuando contemplamos el firmamento, cuando contemplamos el mar embravecido, o en calma, la sonrisa de un niño, cuando amamos al prójimo, cuando atendemos sus necesidades plurales, estamos ejercitando esta dimensión espiritual del ser humano, ¿no? Quisiera terminar con esta idea, ¿no? Cuidado, que la espiritualidad para muchas personas parece como si fuese la asignatura olvidada, la asignatura pendiente o la asignatura incluso desconocida. Pues no. De la misma forma como nos preocupamos del cuerpo, nos preocupamos del alma, también tenemos que preocuparnos de la dimensión del espíritu. Es un pack, va junto. No podemos desmenuzar, no podemos trocear al ser humano. Este pack está interrelacionado, y en la medida que nos preocupamos del cuerpo, nos preocupamos del alma y del espíritu. Y cuando nos preocupamos del alma, nos preocupamos del cuerpo y del espíritu. Y cuando nos preocupamos del espíritu, nos preocupamos del cuerpo y del alma.
Jaime, el tiempo se nos echa encima, nos devora, nos come, nos pisa. Me quedo quizá con esa última frase. Estamos hablando del bienestar emocional y has dicho que la espiritualidad no debería ser la asignatura pendiente. Debería ser algo que todos buscáramos. Porque pienso que la paz de Dios no es la paz o la tranquilidad que el mundo nos transpira. Es algo muy diferente. Jaime, ahora micrófono cerrado, te ficharemos para otra nueva intervención.
Pues encantado.
Gracias por haber venido. Gracias por
encontrar otra vez
compartido. Muchas gracias.
A vosotros.
Y agradecer como siempre, y terminamos así, al Ayuntamiento y a la Radio San Vicenç que nos deje utilizar una vez más, una horita semanal, estas sus instalaciones. Y acordaros, siempre alegres para hacer felices a los demás.